día, ¿no? El otro día le salió muy bien la jugada y fue un golazo, y hoy ha querido repetir, pero probablemente la mejor opción era un pase atrás al punto penalti que entraban dos jugadores del Albacete con posibilidad de buen remate.
Pero no le van a quedar muchas, ¿eh? Al Alba de este estilo, a través de un error propio en la circulación de balón. Del Sporting de Gijón, que por cierto retira a Uroš Đurđević.
Quedan 10 minutillos, ¿no? Pelín menos, entre los 4 largos que le quedan todavía al partido. ¿Y el tiempo extra, que sería cuánto, escuderos?
Pues mínimo 3, Alberto. Yo daría 3 por los cambios, mínimo.
Ha entrado Pablo Pérez. Se ha retirado, como digo, Yuka. Así que bueno, pues otro relevo en las filas del Sporting de Gijón. Vamos a ver si a base de presionar alguna puede provocar algún error propio en la circulación de balón, como hemos vivido en esa última acción. Lástima, la velocidad querido ahí ha aparecido con bastantes unidades. Ahora la falta muy dura también ahí abajo sobre Álvaro Jiménez, ¿eh? Está el partido leñero, ¿Juderos?
Pocas tarjetas
está,
escudero, ¿no? para
iba a decirte eso, Ángel, que, a ver, Pulido está con el freno de mano echado y sobre todo, pues eso, en el bolsillo con la camallera cerrada, porque alguna, un par de, una o dos sí podía haber sacado, pero bueno, le ha ido bien y por tanto, mejor.
Bueno, Jan Jules en la divisoria, la pone en movimiento, buscando el costado izquierdo, Álvaro, que aparece absolutamente por todos lados, se va por dentro, la maga, la ponía ahí después de esa finta preciosa que llevaba a cabo, pero demasiado largo el envío, sin problemas para Diego Mariño, que acaba embolsado y que decide jugar al costado izquierdo, donde está Saúl García, libre de marca, tiene una autopista por aquí, tiene que venir también en el esfuerzo. En ese duelo hay Alfredo Ortuño para cerrar, Mar Valiente otra vez con Diego Mariño, sube y sale todo el Albacete balompié, pisando 5 futbolistas el campo rival, el campo enemigo. La falta ahí telegrafiada de Kekoyevic, ¿tampoco la vas a pitar? Pues no la pita de Kekoyevic, bueno. Ahí parecía un empujoncito, ¿no? En la cadera sobre Pablo Pérez, bueno. Dejó seguir Ortuño, que la baja maravillosamente, se va bien Ortuño, vamos Alfredo, la frontal, le pega Alfredo, el paradón de Mariño. Joder. Ahí ha estado,
es que no hay manera,
de Ortuño, qué bien buscó, joder, viene la contra, conduce ahí Aitor García, la apertura a la izquierda para Gaspar Campos, va a venir bien también la carrera y con ese sudor ahí para sacarla Jan Jules, el pelotazo arriba de Tomeu, la ha tenido, Ahí ha estado el empate, la ha tenido Alfredo Ortuño.
Me sorprende Torres, aparte de lo que decía Cuevas de la primera parte, que le da mucho equilibrio al juego del Albacete, porque necesitaba una pieza en el medio campo de este estilo al Albacete, que físicamente está muy bien, que tan pronto lo ves arriba conduciendo como se pega el carrerón atrás para frenarla contra el Sporting de Gijón.
Sí, además, parece un jugador como muy torpe, ¿no? Como
sí.
muy
tosco. Y en el minuto casi 90 ya, que esto te lo haga en el minuto 15 de la primera parte, hasta lo comprendes, pero...
Y segundo partido que juega, como decimos, después de 6 meses. Claro, lo ha puesto ahí cerrando líneas, perdemos un poco en el centro del campo, pero bueno, es que no nos queda otra. Y nuestros recursos arriba, es Álvaro Jiménez y es que tenemos poquito más.
Pero Ortuño ha hecho más. Que Zozulia
en 3 partidos.
Se la ha buscado, pero Ortuño, claro, es que Ortuño... Yo alguna vez lo he comentado. Mira, Silvestre. Mira que era Silvestre el de la tarjeta, ¿no? Excedente. Pero Ortuño crea, se puede crear la jugada. Ortuño es un jugador que encara, que puede driblar, puede meterse y se atreve a crear la jugada. Zozulia no crea la jugada. Es que no lo he visto nunca crear jugada. Hombre, a lo mejor exagero un poquito, ¿no? Pero no es un jugador que profundiza. Es un jugador que le llega, que puede rematar, pero no crea jugada normalmente. Y eso nos limita mucho. Es que el problema es que llevamos los goles que llevamos, no hay más. Y nuestro bagaje se refiere a Álvaro Jiménez, básicamente. Y después que alguien te haga algo aislado, que es muy puntual. Listo.
4 de añadido. Hasta el 94 vamos a llegar. Vamos a rezar, a cruzar los dedos. Y bueno, pues a pensar que pueda llegar otra más para el Albacete, que sí que es cierto que da la sensación esa, ¿no? De que por inercia ha llegado un pelín más vivo, incluso estando con uno menos que el propio Sporting de Gijón, que también ha tenido el partido para matarlo, ha perdonado, no ha sabido sentenciar, y ahora está sudando, está sudando sangre el Sporting de Gijón para llevarse la victoria, sobre todo después de esa última acción ahí de Alfredo Ortuño, la jugada por el costado derecho del Sporting de Gijón, el pelotazo de la zaga del Albacete despejando, a ver si se la puede quedar alguno de los nuestros, corría y luchaba Ortuño, sí se lo va a llevar, se la queda Ortuño. abriendo el balón, la triangulación, cuidado ese esférico peligroso ahí atrás, aunque vuelve a haber falta del Sporting, en este caso de Pablo Pérez, balón para el Albacete, balompié, Tomeo que se la quiere quedar, dice que suban todos, Castilla-La Mancha, claro, juego te lo cuenta. Arriba. Siempre corazón, pundonor, compromiso, nunca lo hemos dudado, este equipo. Otra cosa es que no le dé la calidad que tenga, pero allá va, con todo el corazón el Albacete, buscando con uno menos el tanto del empate, quiere Benito llegar, la va a sacar Gaspar Campos, se le va a quedar a Pablo Pérez, llega y Dani Torres también quiere cerrar, que Kojevic, que bien la ha sacado ahí de nuevo para Gasparín, el pelotazo arriba de Saúl García, esférico dividido, otro balonazo, en este caso para Aitor García, cuidadito que Pedro López está completamente solo, que bien se ha ido Aitor García, la ha partido la cintura, y a Janjus, el balón a córner, no, el córner no, lo ha cortado Dani Torres, le ha quedado directamente a Tomeu Nadal, parecía que se había marchado por línea de fondo, se le ha quedado Tomeu Nadal, a punto de llegar también otra vez el tanto de la sentencia para el Sporting de Gijón, está el partido completamente loco.
Dos minutos para que acabe el tiempo extra en este partido del Belmonte, 0-1 para el Sporting. Corroto, está el Valdepeña ya con portero jugador.
Sí, está ya con portero jugador, ha tenido ya primera ocasión con esa circunstancia sobre el juego, pero lo ha fallado y ha tenido que hacer falta en defensa, viola amarilla Kainan, falta 1-40, bola para Burela, pero en cuanto la pierda volverá el juego de 5 para este último ataque tal vez del Valdepeña.
Contra las cuerdas los dos equipos castellano-manchegos, en segunda el Alba, pierde en el Belmonte 0-1 y en Burela Valdepeñas, primero Belmonte, atacan ellos.
La toca ahí el Sporting de Gijón, mirando el crono constantemente ahí, su míster, los jugadores todos pendientes del pitido final, otra vez Aitor García, madre mía, qué futbolista, cómo cambia de ritmo Pablo Pérez, esperando a Aitor García, puede marcar, fuera el latigazo, lamiendo la escuadra izquierda, la portería del Alba. El saque de puerta para el Alba, 48, nos va a quedar uno, otro cambio. Así que van a volver a parar un poquito el partido. Con ese cambio ahí el Sporting de Gijón.
Poquito. Pero bueno, poco.
Y le va a quedar poquito, ¿eh? Le va a quedar poco, poquito.
Hombre, añadir algo más, pero vamos, poquito nos va, vamos a poder hacer.
Gaspar.
Nah, tenemos la última.
Nah, 10 segundos. Sí. 10 segundos.
Y bueno, pues ahí.
Una lástima el partido al final.
Sí, porque a base de corazón lo ha intentado, ¿eh? Y ha querido el Albacete. Vamos a ver, que todavía queda la última, que está bastante sí, roto, que veo bastante tocado el Sporting de Gijón físicamente, la pone Janjus, que coye y que se quede de palomero, Álvaro Jiménez, costado izquierdo del ataque del Albacete, de Balompié, la pisa, la esconde, se va por fuera, gana la línea de fondo, vamos Alvarito, ponla por tu padre, ponla, cae, no pita nada Pulido, no ha pitado nada Pulido Santana, el pelotazo, repliega rápido el Albacete, último hombre, ahí se queda de cierre, Janjul, balón atrás para Tomeu Nadal, Pulido que mira el crono, círculo central, balonazo arriba, todo el Albacete atacando, todo el Sporting de Gijón defendiendo, mete la cabeza a Fran García, quien se la puede quedar, le puede quedar otra vez a Álvaro, no se la queda a Cedric, ¿qué hace Cedric? Vaya control de Cedric, directamente fuera, bueno, pues los refuerzos invernales también, de Toni Kroos, Cedric te guía. Y Tana, que ni siquiera ha aparecido en este partido, se ha ido el balón,
es que
a saque de banda.
Hace un rato decíais que no jugaba. Claro. Pues igual no juega por cosas como esta, ¿no? Que el entrenador no se va a pegar un tiro en el pie, ya, ni mucho menos.
Cualquiera sabe. El caso es que no están aportando absolutamente nada. Se acaba el partido otra vez. Corazón y fe en el Albacete Balompié. Falta calidad. Falta lo más importante, la salsa de fútbol en este equipo. ¿Cómo es el gol? Al final, bueno, pues ese tanto del Sporting de Gijón, que le da tres puntos importantísimos al Sporting, al Albacete, que encadena la tercera derrota consecutiva. A partir de ahora tendrá un tramo ante rivales directos por la lucha por la permanencia. Ojalá que salga mejor que este último ante los que luchaban por la primera división. Acaba el partido. Albacete 0, Sporting de Gijón 1.
Lo único que le ha sobrado son los errores. Si no estuviéramos hablando de los errores de la primera parte, sé que esto es ventajista decirlo ahora. Bueno, has visto que las que ha tenido, por ejemplo, yo que las ha sacado Tomeu, o las que ha tenido el Albacete en el arreón de casta de la segunda parte, no han acabado de entrar. Pero, Cuevas, tampoco te puedes ir cabizbajo de este partido. El Sporting era el Sporting, el Albacete ha dado la cara, tiene un plan, tiene capacidad de reacción. Otra cosa es que vaya justo, que va justo, claro.
Claro, si vamos analizando lo que hemos hecho en el primer tiempo, eso se puede reproducir perfectamente durante todo el partido, ¿no? O sea, nosotros en el primer tiempo no hemos sido un equipo que no se la ha visto con una capacidad de reacción, que hemos visto un equipo precisamente con con posibilidad de llegar arriba, jugando bien, controlando, manteniendo al contrario a raya. Hemos visto un equipo con posibilidades, un equipo capaz de hacer algo más. Eso también se puede trasladar a una segunda parte. Entonces es lo único que nos queda, ¿no? Es decir, bueno, pues luego los errores no forzados, que desgraciadamente, Alberto, son continuos. Y el problema que tenemos es que nuestros errores no forzados son continuos. O sea, nosotros les jugamos, en nuestro rival juega siempre con una ventaja, y es que normalmente solemos cometer errores muy graves de pérdida de valor, y es lo que nos está costando, pero no en este partido, ¿eh? No vamos a ser oportunistas y centrarnos hoy, pero esto es la dinámica y el desarrollo que llevamos durante mucho tiempo. No sé si es por falta de calidad o por falta de atención o lo tendrá que ver el míster, pero sí es cierto que el equipo se le ve en otras maneras. Confianza, ¿por qué no podemos jugar un segundo tiempo o un partido completo como estamos jugando el primer tiempo? O como se hizo contra el Mallorca, un partido decente, ¿no? O contra el Oviedo. Es decir, eso es lo
bueno,
que
ahora
lo que
viene
nos queda.
Sabadell, claro. Logroñés,
te la juegas.
Tenerife y Cartagena. Bueno, luego Girona y luego Castellón. O sea que, quiero decir, el próximo mes de competición, los próximos seis partidos, si son... Voy a hacer una verdad de perogrullo. Alguno dirá, pues este descubre la pólvora ahora. Van a ser de verdad fundamentales, porque que caigas dando la cara contra el Mallorca es casi lo que se le pide a un equipo que está abajo. Que pueda llegar a caer contra el Sporting dando la cara es lo que se le puede pedir a un equipo que está abajo. Pero a partir de ahora lo que se le pide es que da igual si da la cara o no, sino que gane, porque si no, no vas a salir contra rivales directos de la zona baja. Si me aguantáis un segundito, a Cristo lo despido para que pueda cumplir el protocolo de la Liga y luego no nos tiren de las orejas. Gracias, Cristo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Cuevas, aguántame un segundito, y también Escudero, le pregunto por el árbitro. Antes, últimos segundos del partido, busca el empate contra las cuerdas también el Viñalbal y Valdepeñas en Galicia, Alberto.
35 segundos, ya agotado el tiempo muerto. David Ramos regala la pelota al Burela. Así que ataque para Viñalbal y 32-40 marca el crono. Y eso es lo que va a tener, yo creo, un par de lanzamientos de Viñalbal para intentar empatar este partido. Chino con la pelota, ya la sube, se colocan de nuevo los cinco hombres en ataque de Viñalbal. Chino recibe para ahí la falta de Dani Santos, no pita nada el colegiado, recibe Catela, la deja para Chino. Chino caracolea, la deja de nuevo para Catela, busca el lanzamiento gaditano, la derecha, la deja a la esquinita, la pelota muerta, la lateral de la red. 16 segundos. Saca el portero directamente a la otra portería. A ver quién coge esa pelota. Va a ser el Viñalbal. 13 segundos para el final. Catela con la bola. El balón a banda y el crono se para en 12. 12 segundos para que acabe esto. Una única jugada para rascar un punto de esta visita al Burela. Equipo que no ganaba desde el 4 de diciembre y que puede romper la racha ante el Viñalbal. Se duele ahí Catela de la rodilla, se tira al suelo, a lo mejor no va a poder continuar para esta última jugada. Necesita además asistencias. El jugador del Viñalbal. El árbitro dice que entra la asistencia, Catela dice que no, que se largue. Así que vamos a ver en qué queda esto. Nada, le va a obligar a salir a Catela. Le va a obligar a salir el colegiado. Balón colocado ya en el parqué de Vista Alegre. 12 segundos para rascar un punto. Colocados ya los 5 hombres del Viñalbal.
Gol de Sigurdsson de penalti para el Everton. El 0-2 que le está cayendo al Liverpool. Le quedan 6 minutos.
Ok, del colegiado. Ahí está Chino. Chino con la pelota. Y tiene que reanudarse el juego. No ha corrido el crono.
Es que se ha venido a los banquillos a decir no sé qué. A Banquillo de Valdepeñas, uno de los árbitros.
Y la pelota que la va a poner de nuevo en movimiento el Viñalbal. Ahora sí, ok del colegiado. La pone Chino con la pelota. Chino. Lanzamiento. No, la otra por la esquina. Caina de nuevo Chino. El chut. La pelota queda por ahí muerta. Y que ha pitado el colegiado que falta en ataque. Y ahí va a morir Alberto. Ahí
pues
va a morir el partido.
Colorín colorado,
Sí. Quedan apenas 6 segundos para que acabe esto. La pelota va a ser para Buela. Tendría que pifiarla mucho en ese saque para dar un chance al Viñalbal. Ok, del colegiado, se acabó, Se acabó el partido en Vista Alegre. Los tres puntos se quedan en Galicia. Burela 3, Viñal válidos. Próxima salida a Torrejón el próximo martes.
Será frente al Inter. Burela 3, Viñal válidos. A mí no me gustaba el partido en la primera parte. Luego la segunda ha sido otra historia. Pero la primera parte, ese partido loco, en ese intercambio de golpes, ha tenido poca fortuna Valdepeñas, que ha merecido tanto como Burela, que ha tenido más fortuna de cara a portería, correcto. Y ahí se fragua el 3-2 en la derrota.
Sí, ha sido en esa primera parte donde ese ritmo tan intenso que ha propuesto el Burela no le venía mal tampoco al Viñalbalí, porque es también muy letal en ataque, pero ha tenido mucha más fortuna el Burela en esas acciones ofensivas, sobre todo en cara a remates a puerta, y es lo que le ha faltado hoy al equipo vinatero, que no ha hecho mal partido. Mucha mejor cara que, por ejemplo, contra el Levante o la segunda parte contra Jaén en las últimas derrotas, pero hoy ha tenido más pegada el Burela y ahí se resume esto.
Bueno, es un marcador que le deja a Valdepeñas como estaba, con los mismos puntos en su cuenta particular, metido entre los 8 primeros, con 30 puntos en las 18 jornadas de liga que se han disputado. Tiene 3 pendientes con respecto de Cartagena, perdón, 2 pendientes con respecto de Cartagena, y uno pendiente con respecto de Levante, Palma, Barça y compañía, que es precisamente el que tiene que recuperar frente a Inter, que está en la misma situación que Valdepeñas, pero con 4 puntos más en su cuenta particular. Corrotor, te pido que nos refresques con la clasificación de Manzanares y Fuensala Talavera para la pelea por el ascenso de categoría, desde segunda a primera división. La competición ahora, ¿qué formato tiene y cuándo se disputa?
Bueno, ahora tenemos que hablar de grupo C. Así se va a llamar ese grupo del ascenso con el que tenemos que familiarizarle.
¿Por qué se llama C?
No lo entiendo, porque se llama oficialmente grupo 1 y grupo 2, no A y B, y ahora pasa a llamarse grupo C en vez de grupo 3. Pero bueno, va a ser ese grupo el del ascenso. Lo van a formar 8 equipos, los 4 primeros de cada grupo. Hay un filial, que es el Barça, importante porque para luego contar el playoff el Barça no va a contar. Así que de esos 8, se van a jugar 8 jornadas y solamente 4 van a ir al playoff, es decir, la mitad. No hay ascensos directos, hay playoff que va a constar de semifinales y final, todo al mejor de 3 partidos.
O sea que ahora tenemos la fase intermedia de la clasificación, que por lo que se pelea no es por ascender, sino por quedar entre los 4 primeros, cuanto más arriba mejor, para luego tener el factor cancha en el playoff a tu favor. Se trata, entre esos 8 equipos, de quedar entre los 4 primeros para pelear por el playoff.
Eso es, hay un equipo que está prácticamente clasificado para el playoff, que es el Noya, que está disparado la clasificación, así que se va a clasificar el equipo gallego, y los demás van a tener que pelear por 3 plazas, teniendo en cuenta que el Barça está por ahí metido en medio, así que eso puede contar. Y luego, en el playoff, Alberto, este año solo sube uno, un único ascenso en el playoff, semifinales y final, y sube uno, y el que pierda la final va a jugar una promoción de repesca contra el 15º de primera división, con ventaja de campo para el de primera.
Que sería la de consolación, ¿no?
Eso es.
Esa final entre el que, una especie de promoción, como la de primera y segunda del fútbol grande, el que queda en el puesto de promoción de la primera división, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, contra el que pierda la final de ese playoff. Y el que gane esa eliminatoria, pues se quedaría o ascendería, en función de quién fuera, a la máxima categoría del fútbol sala de nuestro país. ¿Esto va muy rápido este año o se lo toman con calma como otros años?
No, va a una velocidad de vértigo. No hay descanso. El lunes sorteo y el sábado se empieza la segunda fase.
Muy bien, pues nos lo apuntamos. Este lunes sorteo, a ver cómo queda el calendario de esta fase en este grupo C, en el que tenemos metidos a Talavera y a Manzanares. Son los dos representantes castellano-manchegos en esta segunda división REF o en esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias, Alberto.
Hasta ahora.
Hasta la próxima. A las 8 y 17 minutos, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Está a punto de acabar el partido entre Valencia y Celta, 0-0. Ni con uno menos el Celta está pudiendo el Valencia ya en el descuento, Adrián.
Bueno, a punto de acabar, estamos en el descuento, pero por esa expulsión de Rubén Blanco se han añadido 7 minutos. Estamos en el 91, así que quedan 5 y medio todavía,
pues,
por delante.
Me da tiempo a despedir a Cuevas por si le queda algo que decir respecto del partido del Albacete o de los próximos compromisos del Albacete, ahora ya sí con rivales directos. Cuevas.
Más de los próximos, ¿no? Viendo con quién nos tenemos que enfrentar, como dice Sabadell, Logroñés, Tenerife y Cartagena, pues francamente se me antoja muy difícil el hecho de que si no sacamos al menos 7 puntos en esos partidos lo vamos a tener muy complicado. La situación se torna más o menos o es similar a la que teníamos cuando nos teníamos que enfrentar al Corcón y a Zaragoza, ¿no? Era vital ganar esos partidos para reengancharnos. Y aquí va a ser vital tener que sacar 6-7 puntos si no nos queremos ver totalmente descolgados, porque son rivales directos que nos pueden dejar pues muy, 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 muy tocados para que esto lo podamos remontar. Y esa es la realidad. Y hay 4 partidos, yo creo que nos jugamos muchísima liga. o casi toda la liga, mejor dicho.
A ver qué hace el Cartagena ahora en Las Palmas, en Gran Canaria, a partir de las 8:30 p.m. Un abrazo muy fuerte, Cuevas, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Para adiós. Pulido, escuderos.
Pues la verdad que, a ver, todas las acciones que ha tenido, pues a pesar de que ha dejado el Albacete con un jugador menos, creo que ha tenido acierto. No podemos decir nada malo. Sabemos que es Pulido, quizá una tarjeta le ha podido faltar por un poco su manera de gestionar, pero Alberto, creo que el arbitraje de hoy, Albacete no puede decir en ningún momento que se haya podido sentir perjudicado, y creo que lo que ha habido lo ha sacado, o sea que bien.
Un abrazo, Raúl, cuídate mucho tú.
Otro
también
para,
¿eh?
Todos.
Hasta la próxima. Tenemos gol en Valencia, Adrián.
Gol, 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 gol. Delta cero.
En Radio Castilla-La Mancha lo tienes todo. Todos tus equipos, todos sus goles en Castilla-La Mancha en juego.
Poco menos que ha enloquecido, ¿eh? En el minuto 93 con este gol Vallejo. Vaya manera de celebrarlo desde el corazón, Adrián.
Sí, sí, porque además es el minuto, es la jugada que se ha marcado el 21 del Valencia. Se la pasó Kangin Lee, la tocó para Vallejo en una muy buena pared. Y el gol estaba siendo mejor el Valencia en esta segunda mitad. De hecho, el gol es un pase de la muerte que se acaba envenenando y va para adentro, el llamado centrochut. Así que este gol le va a dar al Valencia, sí. En estos tres minutos no empata el Celta, tres puntos muy, muy importantes.
Y no hay fuera de juego, ¿eh? O sea que es perfectamente válido. Este Valencia 1-0, vamos a por los tres últimos del tiempo extra. Nos vamos a ir hasta el minuto 97. Por cerrar con lo del Belmonte, los números del partido son 38-62 posesión para el Sporting, fueras de juego 3-6 para el Sporting, saques de esquina han igualado los dos equipos a 5, tiros totales 13 del Albacete, ha tirado 9 fuera y 4 entre los tres palos. 8 del Sporting, 4 a puerta y 4 fuera de los tres palos. Paradas 3-4, que gana el meta del Sporting, pero por intensidad y calidad. Seguro que podríamos decir que gana Tomeu, sobre todo las de la segunda parte de Ayuca. Faltas cometidas por una el Sporting 10-11, tarjetas amarillas 3-1 para el Alba, y en rojas, la única del partido, Boyomo, que se pierde el partido la semana que viene, será sancionado por el comité de competición. Se perderá el partido frente al Sabadell en la Nova Creu, alta para el próximo día 26. Ciclo de partidos para el Alba: Sabadell-Albacete, Alba-Logroñés, Tenerife-Albacete y Albacete-Cartagena. Ahí es nada, ¿eh? Los próximos cuatro enfrentamientos ante rivales directos en la clasificación en esta Liga Smartbank. Ahora escuchamos a Alejandro y Menéndez, a ver qué dice en la comparecencia posterior de este partido, en este Castilla-La Mancha en juego, las 8:22, un cafelito y resolvemos lo de Mestalla, lo de Valencia.
¿Quieres un café?
Sí, yo un Camali expreso.
Ah, pues yo un Camali con leche.
No pidas cualquier café, pide un Camali, pide calidad. El café por su nombre, Camali. De la fábrica a tu taza con todo su sabor y aroma. Tomas café, tomas Camali. Cafés Camali patrocina este partido.
Últimos compases del partido en Valencia. Estamos en el 96. Le va a quedar un minutillo, o sea que una. Y si se da prisa al Celta para intentar el empate ante el Valencia, Adrián.
Sí, y ahora se marcha Kangin Lee. Ha sido el mejor del partido, sin lugar a duda. Entra Ferro, de él nació el gol. Se la pasó muy bien a Manu Vallejo. Y este la mandó para adentro. Queda un minutito para que esto acabe. Para que el Valencia, si lo gestiona bien y no pierde balones, se lleve los tres puntos. Tocando Daniel Vaz la pelota, arriba. La bola para Maxi Gómez, para Terry Correia. De nuevo para Maxi, que bien la pared que ha tirado con el uruguayo. Busca en largo a Kevin Gameiro, que va a llevar por velocidad, pero aparece antes el portero Iván Villar, que entró por la expulsión de Rubén Blanco. El Celta, que ahora va a gozar de la última oportunidad, tiene que gestionarla bien si no quiere perder el balón. La baja bien ahí Santivina, tocando para Fran Beltrán. Aparece bien Maxi Gómez, iba a llevar la pelota. De hecho, le hizo falta a Fran Beltrán. Así que estos 20 segunditos que quedan, si lo gestiona bien Maxi en el suelo, se va a acabar el partido.
Está esto colorín colorado, ¿eh? El marcador va a dejar en primera división al Celta con 29 puntos, en mitad de la tabla justo, y al Valencia pisándole los talones ya. A dos puntos por detrás y dos posiciones por detrás. Por intermedias estaría el Athletic, que tiene además dos partidos menos, el que tiene que jugar todavía en esta jornada frente al Villarreal mañana a las 9, y el pendiente de Filomena frente al Atlético de Madrid. Se cumple el 97 y esto está finiquitado, casi colorín colorado, Adrián.
Se va a acabar el partido en lo que saque la falta el Valencia. Acabará el encuentro y ganará el equipo Che, de momento la sigue jugando, así que ha sacado la falta y deja seguir jugando el colegiado. Thierry Correia, que se mete muy bien hacia adentro. La busca el portugués, la busca el Valencia. El pase bueno de Thierry Correia para Gameiro. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Valencia! ¡La jugada de Thierry Correia! Se fue gambeteando hacia adentro, la tocó para Gameiro y el 9 le pegó un zurriagazo a la pelota para mandarla para adentro. Lo finiquita el Valencia en el 98, ya pasados los 7 de añadido. Valencia 2, Celta 0.
Desde primera a tercera, todos los goles suenan en Castilla-La Mancha en Juego. Radio Castilla-La Mancha.
Pues mira, está chimpún, pero no con 1-0, sino con 2-0. Nos vamos ya hasta el minuto 98, así que esperamos el pitido y nos vamos a los informativos, Adri.
No había fuera de juego, la pone ahora la televisión muy bien la repetición. No había fuera de juego del francés, este partido que se va a acabar. Lo va a ganar el Valencia. Este partido se lo va a llevar el equipo de Mestalla, va a sumar 3 puntos con esos goles de Manu Vallejo y de Kevin Gameiro, que le van a dar al equipo Che los 3 puntos. Cuando es ahora, cuando acaba el partido, se acabó el encuentro en Valencia, victoria muy importante de los de Javi Gracia, 2-0 ante el Celta. Y ojo, el enganchón ahora entre los dos entrenadores, entre Eduardo Cudet y el que estaba siendo el segundo entrenador de Valencia, Cigor Aranalda. Vaya enganchón de los dos entrenadores.
Pues no sé qué se habrán dicho, qué habrán hecho. Se han ido a despedirse, como siempre, al final del partido, y era acabado casi a tortazos. En fin, gracias, Adri.
Adiós.
Hasta la próxima, son las 8:25. En Castilla-La Mancha en Juego venimos contando durante toda la tarde este 20 de febrero del 21. En Primera División, el Valencia 2, Celta 0. El Atlético de Madrid 0, Levante 2. Segundo pinchazo consecutivo del Atlético de Madrid. Veremos si hay liga o no hay liga. Lo va a decir el Madrid en Valladolid desde las 9 de la noche. ¿Con qué 11 refrescanos, Agustín Alejandre, Valladolid?
Con Courtois bajo los palos, con la defensa para Lucas Vázquez, para Barán, para Nacho y para Mendy. Con el centro del campo de las Champions, Casemiro, Kroos, Modric. Con Marco Asensio acostado a la derecha, con Vinicius a la izquierda y con Mariano como delantero centro.
En semana Champions, el Atlético de Madrid juega frente al Chelsea en el exilio. El Chelsea viene de empatar con el Southampton en Inglaterra. Además, el martes Lazio-Bayern, que viene de perder, es la campanada de la jornada, frente al Eintracht en la Bundesliga, 2-1. El miércoles Atalanta-Real Madrid, el Atalanta juega mañana en Italia frente al Nápoles a las 3. Y además Mönchengladbach-City, que juega mañana frente al Arsenal. Y tenemos semana de Europa League con los partidos del Manchester United-Real Sociedad, jueves a las 9, Villarreal-Salzburgo y Nápoles-Granada, que serán a las 7 menos 5 de la tarde. En segunda división ha perdido el Albacete con arreón de casta para intentar empatar el partido y dando la cara frente a todo un Sporting de Gijón que en la primera parte, en los primeros 20 minutos sobre todo, fue peor, que la única que tuvo fue entre los tres palos por un error de Boyomo en la cobertura, en la marca. Boyomo que luego fue expulsado nada más empezar la segunda parte. Albacete Sporting 1, se suma al Español 1, Sabadell 0, que deja al Español provisionalmente primero, hasta ver qué hacen mañana Mallorca y Almería. Y ayer se jugaba el Ponferradina 1, Mirandés 0. Está a punto de empezar en Las Palmas, Cartagena, en 3 minutos, en Gran Canaria, que juega el Cartagena, que es rival directo del Albacete. En segunda división B, solo un partido para la tarde de este sábado. Finalizado Don Benito 0, Mérida 0. Sin goles en un partido que, actualizando la clasificación, deja al Mérida con 23 puntos, segundo en la tabla, con 22 al Villanovense tercero, cerrando las tres primeras plazas, y al Don Benito, que se quedaría con 20, abriría el grupo que jugaría la fase intermedia por el ascenso a la primera red. Estaría ahora mismo el Talavera con 19, a 2 del Villanovense y a 4 del Mérida. Y luego ya por detrás, Melilla, abriendo el grupo de la permanencia, el Extremadura con 19, Villarrubia con 16, Socollamos con 13, Villarrobledo con 6, mañana tenemos derbi, Villarrubia, Villarrobledo, o sea, uno de los dos sale trasquilado de este partido, y Socollamos, Melilla en el Paquito Jiménez, a ver si se lleva el gato al agua el Socollamos, que necesita los puntos como el comer para salir del grupo de abajo en el debut de Josico, en la era post Manolo Martínez. Y además Badajoz Talavera, el CM Play, a las 5 menos cuarto de la tarde en el video veremos si son los primeros puntos que vuelan del campo del líder. En tercera se juega todo mañana. Recuerdo que mañana ya habrá público en los campos y en los pabellones de Castilla-La Mancha porque entra en vigor el nivel 2 de restricción y de contención COVID esta medianoche en nuestra comunidad autónoma. Y además de todo el polideportivo, destacamos en fútbol sala la derrota de Valdepeñas 3-2, que el Talavera se ha metido, ha ganado Móstoles 2-6, que era lo que necesitaba en la pelea por el grupo de ascenso. Bueno, grupo que en la fase intermedia de la clasificación peleará por el playoff de ascenso a la primera división. Ayer el Pozo 2, Manzanares 2, ya estaba clasificado el Manzanares desde la jornada anterior para jugar por ese ascenso. Liga Sobal de Balonmano con doble victoria y pleno. Sinfín 24 en Carlosa 28 y Guadalajara 31, Nava 27. Y ha perdido el Kiele, su segundo partido consecutivo en el Gran Gavi, el de hoy 0-3 frente al Covendas, antes de su aventura frente al Siete Palmas en los cuartos de final de la Copa de la Reina de Voleibol, que se celebra en Tierras Canarias el próximo fin de semana. Van a dar las 8:30, ahora viene Joseba Rey, que nos pone al día de lo que pasa en Europa, entre otros, otro batacazo del Liverpool, que ha perdido 0-2 con el Everton, otro más, no tiene fondo, el agujero, el boquete que tiene ahora mismo el Liverpool en Inglaterra. Antes, noticias, a ver qué pasa por ahí más allá del deporte. Roberto Lancha, muy buenas.
Hola Alberto, muy buenas.
Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Casi toda Castilla-La Mancha, menos 11 municipios de Toledo, Guadalajara y Cuenca, van a pasar a disfrutar desde esta medianoche del paso a nivel 2 de medidas anti-COVID, gracias a la buena evolución de la tasa de incidencia que ha llevado al gobierno de Emiliano García Page a suavizar las limitaciones que teníamos hasta ahora en esta comunidad. Hoy ha comparecido para explicarlo y resumirlo Jesús Fernández Sanz, el consejero de Sanidad.
Estamos por debajo de la media de España en incidencia acumulada, tanto en 14 como en 7 días. Estamos por debajo de la recomendación de la OMS y estamos por debajo en el índice de contagio. También estamos por debajo en la utilización de camas y estamos en la media de España en la utilización de UBIs. Entre la vacunación, las medidas y nuestra responsabilidad, creo que podemos decir que el virus en esta tercera ola se está doblando en la curva.
Y de ahí que desde esta medianoche, como decimos, se pueda permitir ya la visita a residencias de mayores, se amplíen también los aforos en la hostelería y vuelva la actividad cultural. Una de las comarcas más castigadas por la COVID durante toda la pandemia, Talavera, se está preparando para volver por fin a esas medidas de nivel 2. La alcaldesa Tita García Élez ha señalado que están trabajando en espacios deportivos y culturales para que sean sitios seguros, pero ha destacado que el comportamiento de la ciudadanía va a seguir siendo clave.
Ir recuperando, como decimos, esa actividad, pero sin bajar y sobre todo sin reducir ningún nivel en relación a la seguridad que establecen las normas sanitarias. Queremos espacios seguros, Talavera tiene espacios deportivos y culturales seguros y, por supuesto, vamos a seguir trabajando en ello, al igual que tenemos una hostelería segura.
En Toledo esta flexibilización va a permitir recuperar la agenda cultural. De hecho, el Teatro de Rojas de Toledo va a abrir de nuevo sus puertas al público e iniciará la venta de localidades ya este próximo lunes. Pese al límite del 30% de aforo, podrá dar salida a la programación prevista. Lo ha confirmado en Radio Castilla-La Mancha su director, Paco Plaza.
Nuestro compromiso de la programación en la primavera del 20 lo estamos cumpliendo a rajatabla y vamos a hacer los espectáculos que hemos podido salvar. Cumplir el compromiso lo primero y segundo también apoyar a las productoras y a los intérpretes, músicos, bailarines, actores, técnicos que lo están pasando muy mal y que necesitan ahora más que nunca el apoyo de las administraciones públicas, ¿no?
Ejemplo llamativo de la caída de casos de Daimiel en Ciudad Real. Sus vecinos celebran que la responsabilidad y la sensatez de estas semanas haya dado sus frutos.
No ver a la gente que quiero ver, por no decir que no se puede ni abrazar ni besar.
Siempre y cuando te conciencies de que tienes que formar parte de la sociedad y el esfuerzo deja de serlo, es simplemente ser sensato.
Y en carretera, noticia de esta misma tarde, un accidente mortal registrado en Gascueña, en la provincia de Cuenca. Un hombre ha perdido la vida esta misma tarde cuando su vehículo se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén, Mari Carmen Linosa.
El accidente ocurre en torno a las 4 de la tarde en el kilómetro 131 de la carretera autonómica CM310 en el término de Gascueña. Según informe el 112, un vehículo se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén. Los bomberos de Tarancón han rescatado el cuerpo del único ocupante, el conductor, que ha perdido la vida como consecuencia del accidente. El médico de urgencias tan solo ha podido certificar su fallecimiento. Hasta el lugar se ha desplazado también la Guardia Civil, que investigará las causas del siniestro.
Y fuera de la región, en Cataluña, las concentraciones en apoyo al rapero Pablo Hasél se han empezado a celebrar sin incidentes, en la que es la quinta noche ya de movilizaciones en protesta por el encarcelamiento del cantante. En Madrid ha comenzado a las 7 en la Plaza de Callao, convocada por el movimiento antirrepresivo, congregando a unas 200 personas. A los comerciantes de esa zona no les ha hecho ninguna gracia este revuelo en pleno sábado.
Muy preocupado y con mucho miedo de lo que pueda pasar hoy. Espero que no pase nada y espero que se tengan un poco de conciencia también en que no nos lleva nada ese tipo de violencia con la que ellos están actuando, ¿sabes?
Intento pensar que las cosas no van a llegar a más de nuevo, ¿sabes? Porque si no, imagínate, estuviera hoy con el Jesús en la boca.
Hay que prevenir y si hay que cerrar, pues antes de que me vuelen las sillas por la terraza, prefiero meterlo todo dentro y evitarlo.
Acabamos con la previsión del tiempo, vamos a saber si hay cambios a la vista o no. Seguimos con este tiempo primaveral. Irene del Río, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Siguen llegando nubes en la avanzadilla de ese sistema frontal que a lo largo de la jornada de mañana domingo regará toda la región. Lo hará de oeste a este, dejando precipitaciones sobre todo intensas en puntos del oeste castellano manchego. En cuanto a las temperaturas, hoy estamos viviendo una jornada de valores primaverales que incluso han pasado de esa línea de los 20 grados. Seguiremos, por tanto, en lo que resta de jornada con esas nubes altas y medias que irán a más y con esa calima que especialmente hoy podemos divisarla en zonas orientales de Castilla-La Mancha. Atentos al viento porque arrecia en puntos altos de la provincia de Guadalajara.
Gracias, Irene. Ya a esta hora los mercurios bajan de 15 grados en toda Castilla-La Mancha. Por ejemplo, de media en Albacete 12 grados a esta hora, 14 en Ciudad Real, 11 grados en Cuenca, 13 en Guadalajara y 14 grados en Toledo.
Seguimos actualizando la información en CMM Radio y en nuestra web cmmedia.es.
Esta semana vuelve a Tubera. El sábado en directo en Castilla-La Mancha Media.
Radio Castilla-La Mancha. José Miguel Martín de Blas.
Por siempre Gillo, argumento para este domingo en tiempo de toros y también el aniversario de Alternativa de un torero malagueño, Salvador Vega.
Los domingos a las 12 de la noche. Tiempo de toros.
Radio Castilla-La Mancha.
La radio que te escucha.
Escuchas Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha.
Alejandro Menéndez, el técnico del Albacete Balompié, está compareciendo en sala de prensa, en la comparecencia remota, la videoconferencia de prensa en el Carlos Belmonte. Lo podemos escuchar en directo.
Sporting ha sido un equipo llano, porque el Albacete ha sido, con sus armas, un equipo muy competidor y un equipo, pues, a pesar de todo lo que ha pasado, pues un equipo muy trabajador y muy riguroso, ¿no? Donde no le ha dejado al Sporting hacer, pues, su fútbol y su juego.
Vale, cedemos el turno de palabra a Carlos Llamas, de Copa Asturias.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé que ahora mismo lo primero para usted en este caso es la derrota, que lógicamente es en lo que piensa, pero le hemos visto en la previa hablar con David Gallego, con el entrenador del Sporting, no sé si también al final nos contaba durante la semana que no le conocía, que no había hablado nunca con él. ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Qué le ha trasladado a David Gallego en ese momento en el que por lo menos en la tele se veía que estaban dialogando?
Bueno, pues hablamos un poco de la condición que tenemos los dos equipos, ¿no? Que al final, bueno, pues uno está para jugar con premio, como es un playoff, o por pretender ascender, y otro equipo pues trata de sacar un poco la cabeza de ahí de abajo, ¿no? Del descenso. Que al final la segunda división es muy competitiva, que hay muchos equipos igualados, que se decide por detalles muy pequeños, que en ningún momento pues hay esas diferencias entre equipos, ¿no? Y que al final pues cada partido pues que eso, ¿no? Que se resumía en detalles pequeños y en trabajarlos hasta el final, donde ese pequeño también porcentaje de suerte había que tenerlo porque era una segunda división difícil. Sobre todo eso hablamos.
Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, cedemos la palabra a Juan Luis García, que es un mecánico, y luego se la hacemos a Juan Carlos Picurelli, de Opalva.
Sí, mister, tras esta particular cuesta de febrero que le ha tocado al Albacete con partidos ante tres de los cinco primeros clasificados, comienza quizás ahora la liga de su equipo con partidos ante rivales directos como Sabadell, Logroñés, Tenerife. ¿Son estos los tres encuentros claves donde el Albacete se jugará su futuro en la categoría?
Sí, sí, son partidos que hay que intentar ganar sí o sí. Son partidos a cara de perro, partidos que no puedes tener errores, que hay que minimizarlos a tope. Y que, bueno, que es determinante, ¿no? No sé si sumar en todos, pero la mayoría, con estos rivales directos, pues hay que ganar y sumar.
Vale, a Juan Carlos Picurelli ahora, por favor.
Mister, se animó la afición del Albacete tras esas tres victorias consecutivas. Ahora han venido tres derrotas y parece que ese ánimo puede decaer un poco. ¿Qué le diría a la gente, a los aficionados?
No, no, nosotros nos tenemos que ayudar por lo que estamos viendo, ¿no? Nos tenemos que ayudar del trabajo que estamos haciendo, que vemos que es un trabajo válido, ¿no? Es un trabajo que nos hace pues ser un equipo fuerte, un equipo competidor, un equipo que es capaz, ¿no? De sumar en cualquier campo, lo hemos demostrado. Y al final es lo que hay que valorar. No puedes hablar en el pico alto después de haber ganado tres partidos y pensar que todo estaba solucionado, ni tampoco en el pico bajo ante un mes difícil, ¿no? Donde hemos tenido también todas las circunstancias que se pueden tener en contra, con un jugador menos, con algún jugador teniendo, bueno, mermado por alguna molestia, donde nos vimos obligados a hacer algún cambio y en circunstancias, bueno, donde no hemos tenido suerte, ¿no? Al final el mensaje es que en esta línea pues vamos a tener posibilidades, ¿no? Somos un equipo que, quedando los partidos que quedan, pues está claro que hay que ganar pues a esos rivales directos. Y que con esta línea de trabajo, pues esperando que no todo sea así, ¿no? Siempre quedando con un jugador menos, entendiendo pues que no tengamos muchas lesiones, yo creo que somos un equipo, bueno, que sabíamos que iba a haber esa situación, ¿no? De tener un pico alto, un pico bajo, de que vamos a ir sumando poco a poco, que todo no va a ser llano, ¿no? Que todo el terreno pues iba a ser fácil. Sabemos que iba a haber pues mucha pendiente, como está siendo, y seguro que encontraremos otra vez el camino y volverá a haber otra pendiente difícil y al final llegar a ese 30 de mayo pues vivos, que es lo importante, y como ya dije el primer día.
Es el entrenador del Albacete Balompié en directo en esta comparecencia de prensa después de la derrota ante el Sporting de Gijón. Se agarra el míster pues a las sensaciones de lucha y pelea que va dejando el Albacete Balompié a pesar de las últimas derrotas. Sensación de lucha, de pelea y de no estar muerto en los partidos, sino de intentarlo hasta última instancia. Ha hecho cara de perro los próximos partidos y ahí sí se juega el futuro ya directo el Alba esta temporada en esta Liga Smartbank. Son las 8:42 minutitos. Es fin de semana también de atletismo. Fin de semana de mucho atletismo, porque además ahora pues los meetings antaño eran mucho más veloces, rápidos. No en las carreras de sus atletas, sino en celebración. Iba todo mucho más ágil porque se iban solapando pruebas. Bueno, atletismo en estado puro. Ahora por las restricciones COVID, pues hay que organizarse como se puede. David García, muy buenas.
Hola, Alberto.
¿Y el epicentro está en Madrid?
Sí, con el Campeonato de España de pista cubierta, que es importante per se, porque es un nacional al fin y al cabo, pero también porque es una de las pocas oportunidades que tienen los atletas para lograr marca para el europeo de Torun, de Polonia, de la modalidad, de la pista cubierta. Balance de esta primera jornada, sobre todo con series y semifinales. Las finales, el grueso de ellas se disputa mañana. Para Castilla-La Mancha, pues bueno, no ha sido muy allá, pero bueno, son nombres que estamos acostumbrados a escucharles. No han fallado los que no tienen que fallar. Lucas Búa se ha metido en la final, aunque raspadete, quinto mejor marca para él de seis finalistas. Mañana compite a las 4 en esa final del 400. No es que llegue en su mejor momento Lucas Búa. Sergio Paniagua, que sí que llega en un buen momento, el talaverano. Recuerdo que hace de nada se quedó a apenas 10 centésimas de lograr la mínima para ese campeonato de Europa. Hoy en 1500 en semifinales también se ha clasificado con la tercera mejor marca de 8 finalistas. Su final es mañana a la 1:30 de la tarde. Y es el bagaje de los castellano-manchegos en cuanto a finalistas para mañana. Aunque lo más normal es que mañana por la mañana, cuando empiece el enjuego a las 12, contemos que también habrá finalista en la figura de Paula Sevilla, que compite a eso de las 11:30 de la mañana, en su semifinal del 60 metros. Su final, si se clasifica, es la favorita, así que lo lógico es que lo haga. Se disputará a las 4:20, así que Lucas Bua, Sergio Paniagua y Paula Sevilla son los nombres castellano-manchegos a tener en cuenta en este fin de semana de atletismo nacional que se está disputando en las instalaciones de Gallur, en Madrid.
Pues más o menos lo que se esperaba, ¿no?
Eso es.
Vamos metiendo a las finales, a los que esperábamos que estuvieran en las finales, y luego ya veremos mañana qué papel hacen esas finales.
Sí, hay que tener en cuenta, bueno, lo he consultado con nuestro experto, he desplazado a Burela hoy, que ya me avisaba que, bueno, no es el mejor nacional o al que llega los castellano-manchegos, pues ten en cuenta que falta nuestro buque insignia ahora mismo en el atletismo castellano-manchego, que es Irene Sánchez Escribano, tampoco está el Chiqui Pérez, el propio Lucas Bua no llega en el mejor rango de forma a esta cita, pero bueno, algo se puede rascar seguro. Ya digo que Sergio Paniagua está bien y, hombre, Paula Sevilla es un valor seguro.
Todos estos no están porque la semana que viene es el nacional de cross.
De cross, eso es. Entonces, se ha centrado más en ello.
Se ha centrado en el cross en vez de la pista cubierta. Gracias, David.
Mañana pues contamos.
Mañana vamos contando minuto a minuto lo que vaya pasando durante toda la jornada en las finales, en las instalaciones de Gallur en Madrid, donde se está celebrando este campeonato de España de pista cubierta durante todo este fin de semana. Acaba de marcar el primero Las Palmas. Nos viene bien porque el rival es el que es en esta segunda división. En Gran Canaria, Las Palmas 1, marcado Michael Mesa de penalti, Cartagena 0, marcador que dejaría pues al Cartagena como estaba en la clasificación. Y la Unión Deportiva Las Palmas con este marcador sería 33 puntos, subiría un par de peldaños en la tabla. A ver si acaba ganando el partido el equipo canario. Hemos sido muy canariones de toda la vida, de hecho en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. La pregunta chunga del día es: ¿cómo se puede explicar que un equipo en 4 años no pierde nada y lleva cuántas consecutivas? Joseba Rey, muy buenas.
4, Alberto.
Y
muy
me
buenas.
Refiero al Liverpool.
4 en casa consecutivas. 3 consecutivas en Premier ha perdido y 4 consecutivas en casa. Había ganado algún partido fuera, por ejemplo, en campo del Tottenham, pero la debacle del Liverpool es prácticamente inexplicable. Si le quieres buscar una explicación, posiblemente la encuentres en las lesiones. Ya sabes que Van Dijk, que Joel Matip y que Joe Gómez, que son sus tres centrales titulares, están los 3 lesionados para lo que resta de temporada. Que solía jugar por ahí Fabinho, que también cayó, y que últimamente viene jugando Henderson, el capitán, que también ha caído hoy. Así que por ahí están encontrándole un agujero. Y hoy, 22 años después, han perdido en casa con el Everton, el derbi de Liverpool. Así que muy doloroso para la afición del Liverpool. 0-2 ha perdido. Se queda a un mundo del City, que ya no es su liga, ni mucho menos. Pero es que ahora mismo está fuera de posiciones europeas, fuera de Champions, a 3 puntitos. Lo dijo Klopp hace unos días. No le creíamos que el objetivo del Liverpool este año era clasificarse para competiciones Champions League. Y parece que va a tener razón, porque ha vuelto a perder y la verdad es que no le entra nada al Liverpool.
Entiendo que es más difícil explicar el porqué de la derrota del Liverpool que la derrota del Bayern de Múnich en la Bundesliga.
Sí.
De petardazos, ¿eh? Se la pega el Liverpool,
sí, no
se la pega el Bayern, se la pega el Atlético de Madrid en España. Y en Italia es que juegan mañana todos los gordos.
Sí, nos queda por contar lo que ha hecho Haaland, el amigo Haaland, que
ahora voy a eso, tú tranquilo.
Sí, lo del Bayern de Múnich.
Golazo voy ahora, tengo preparado.
Sí, se explica con que ha jugado en una cancha muy difícil, como el Frankfurt, que está haciendo las cosas muy bien en el Eintracht, este año está tercero, que tiene también muchas bajas y que después de haberse coronado campeones del mundo, es que estos alemanes del Bayern de Múnich no han tenido vacaciones y ahora están pagando por ello, vienen de 2 resultados malos y si mañana ganan Leipzig se puede poner a 2 y puede haber Bundesliga.
Haaland ha hecho doblete en la victoria en el derbi ante el Schalke 0-4 del Borussia Dortmund, pero es que el segundo es un golazo, ¿eh?
El segundo del Dortmund, su primer gol, es un golazo, un auténtico golazo. Lo ha marcado de tijera, levantándose además metro y medio del suelo con la zurda, a pase de Jadon Sancho. Los dos han aniquilado al Schalke 0-4, ha quedado el partido 0-4, por supuesto, y luego ha marcado el segundo, un día más. Leía antes que Haaland lleva 30 goles en 31 partidos de Bundesliga, es un registro que jamás se había visto en la competición, y pues se puede decir que un día más en la oficina para el Dortmund, que hoy por fin ha ganado y que se vuelve a meter, está a 6 de Champions, pero es que venía de una racha muy mala. Esto es más fácil de explicar que lo del Liverpool, lo que está haciendo Erling Haaland y su agente Mino Raiola, pues frotándose las manos viendo lo que hace el noruego cada fin de semana.
¿Qué nota le darías a Mbappé? O sea, ¿para ti Mbappé sería un jugador del 1 al 10?
Para mí, ahora mismo igual es un 8, pero es al único que veo siendo un 10.
¿Y a Haaland?
Es que son muy diferentes, pero igual Haaland no está muy lejos ahora mismo de Mbappé, pero el techo que le veo al noruego sí que es menor. También te digo que me parecen súper complementarios. Ya sé que es una hipótesis intentar juntar
kilos.
A los dos.
Es que claro, te vas a 500 kilos.
Lo
claro.
que hizo el Paris Saint-Germain en su día con Neymar y Mbappé, que fueron 400, pues habría que hacerlo ahora. Pero juntar a esos dos significa dominar Europa para los próximos 10 años.
Sería un pastizal. Eso, yo creo que es imposible hoy en día.
Bueno, vamos a preguntar al banco, no sé. Igual hay que hipotecar,
pero
no
hipotecas,
sé.
O sea, te hipotecas para el resto de tu vida.
Club.
Sí. Hipotecas el club entero. O sea, no hipotecas una parte del patrimonio del club, le hipotecas entero.
Bueno, igual la jugada del Madrid es intentar sacar este año, digo Madrid por no decir Barcelona, es intentar sacar hoy a Haaland o este año a Haaland de Dortmund por, no sé, algo cercano a 100 millones y forzar a Mbappé para que venga gratis en el 22. Igual esa jugada sale un poquito más barata.
No lo sé, pero aún así se te va un pastizal, ¿eh?
Se va.
Barata no va a ser. Mañana tenemos un domingo intenso porque mañana juega el Arsenal y el City.
Arteta Guardiola.
En Inglaterra. Mañana tenemos en la Bundesliga
el partido del Leipzig.
Para que se meta
a dos puntitos, hombre.
Porque
no quieras quitarle las alas al equipo de la Liga Energética.
Puede animar la Liga, la Bundesliga. Pero el Hertha de Berlín en principio no tendría que ser rival.
Con eso de ser a domicilio, pero bueno.
Y luego en Italia sí tenemos muy buen domingo, sí, Ver al Atalanta, rival del Real Madrid frente al Nápoles a las 6 de la tarde. Y el Milan-Inter de Milán, que juegan a las 3 de la tarde, a la hora de comer.
Y que vamos a contar aquí, comidos o sin comer, pero que lo vamos a contar. Es un derbi de Milán que por primera vez en 10 años tiene... se están jugando el título, un puntito del Inter que consiguió el liderato de la Liga Italiana hace una semanita cuando el Milan perdió con la Spezia y mañana puede recuperarlo. Leía en la previa que, claro, es que no me acordaba, el partido viene marcado por otro Ibrahimovic-Lukaku, que hace 3 semanas en Copa de Italia hicieron ese, ¿cómo le llamáis vosotros? La berrea del muflón. Chocaron ahí cabeza con cabeza, se dijeron absolutamente de todo. El sueco acabó luego expulsado y mañana vamos a volver a tener ese choque Lukaku-Ibra con un liderato de la serie en juego, así que pinta que va a ser partidazo.
Mañana mucho más, gracias Joseba.
Hasta mañana.
Hasta mañana, que seas feliz, ¿eh?
Claro,
¿qué tienes para cenar hoy?
Pues lo que hayan preparado, pero vamos, hoy siendo sábado creo que vamos a pecar un poquito.
¿Qué vas?
A pecar. A pecar me refiero a una pizza, por favor.
Las 8:51, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha, hablando de pecadores. Agustín Alejandre, Valladolid, última hora en Pucela para el partido que arranca en 9 minutos.
Bueno, pues ya están, algunos jugadores todavía quedan. Yo es que cuando hablaba lo de pecar, no sé qué comerá Joseba para que entre en la categoría de pecado, pero bueno, el mismo él sabrá. Bueno, que se están retirando ya los jugadores que estaban en los últimos ejercicios ya sobre el terreno del juego. Tiempo espectacular en Valladolid, 12 grados marca el termómetro, se va a mantener así hasta la finalización del partido a las 11 de la noche, verdad que está nublado, o nos dicen las predicciones meteorológicas, está nublado porque el cielo ya está oscuro y negro, así que no lo creeremos. Y ya te digo, los jugadores ya la espera para regresar al terreno de juego del túnel de vestuario y ya comenzar este partido.
Ángel Álvarez Pinardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Vaya tarde que te has pegado hoy, ¿eh?
Pues buena. Parece que no, pero ha corrido
pecado
un poquito de aire. Yo he pecado, pero como un marqués, además.
¿Pero de palabra, obra u omisión?
No, yo he hecho algo que yo creo que Joseba poco menos que se haría al harakiri, porque me he puesto de chorizo, panceta, lo que viene siendo
ahí. O sea, barbacoa, ¿no?
Sí,
primera barbacoa de la temporada en Villapinardo.
Correcto, no, en Villapinardo no, en Villamigos de Pinardo, pero sí, correcto, así ha sido.
¿Amigos árbitros?
No, en este caso no.
Pero si estamos en Cuaresma, no se come carne, ¿no?
Bueno, pues son los viernes, ¿no?
Ah, no sé.
El sábado.
Me has pillado fuera de juego, digo, pero ¿qué me dices? Si eso no me lo había prohibido nadie, me ha prohibido otras cosas, no podemos ser más de 6, no tal, no cual, pero lo de comer carne hoy, eso no me lo había prohibido hasta ahora, vamos.
Agus García, en el norte de España, en algún sitio del norte de España. Hola, Agus, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
En el norte, bueno, noroeste sería, ¿no?
Noreste, sí, exacto, en Vigo.
Te pillamos donde siempre, en Vigo. Allí para pecar por la noche se puede, digo comiendo, una cenita.
Está todo cerrado.
Sigue cerrado todavía.
Nos limita un poco, pero bueno, siempre esperemos que mi mujer prepare algo rico. Las horas no son buenas.
Un marisquito para cenar que viene bien, que viene muy bien y por allí en Vigo. ¿Fue allí, Agustín, donde nos pegamos aquella mariscada al lado de Coruso?
Sí, señor, correcto.
Wow, madre mía.
Eso era una maravilla.
¿Qué tiempos aquellos, ¿eh?
No me extraña. La verdad es que es una tierra que se come sensacional. Marisco, carne, pescado, es una maravilla, la verdad. Y además es que no es caro. O sea, puedes comer muy bien a un precio bastante asequible.
¿Qué tiempos aquellos, eh? Pasabas el campo del Coruso, en la carretera que va paralela a la playa, y era nada más pasar el campo del Coruso a la izquierda, con unos soportales. Había una marisquería allí, que cada vez que viajábamos por aquella zona, zasca, que haya una, ¿eh? Y la que dice Agus, es que... no voy a decir que menú del día, pero no mucho más que un menú del día, por allí, por el norte. ¿Qué te apetece, Agus, ver de este Valladolid Real Madrid? ¿Para ti es procedente la pregunta si hay o no liga en España con el traspiés segundo esta semana del Atlético de Madrid frente al Levante?
Yo creo que no. Yo creo que el Atleti, evidentemente, al final tiene que fallar. Mucha acumulación de partidos, no va a ganar siempre. Y yo creo que no, porque no veo a Real Madrid y al Barcelona capaces de mantener una buena línea hasta final de temporada. Y sí veo al Atlético de Madrid superar este traspiés y mantener una buena línea. Creo que Real Madrid y Barcelona, ninguno de los dos está bien. Ganan de vez en cuando, pero no son consistentes, no son bloques, no son regulares como sí que los Atléticos de Madrid. Para mí, cosas muy raras tienen que pasar para que haya liga.
O sea, ¿tú no crees que a pesar del traspiés del Atlético de Madrid, aunque ganara hoy el Real Madrid, sigue habiendo posibilidades de lío entre la primera y la segunda posición?
No, evidentemente, si gana el Real Madrid y gana el Barça, se van a ajustar las cosas. Pero yo creo que a largo plazo el Madrid y el Barça van a volver a fallar, y el Atleti creo que no.
Agustín, ¿estás de acuerdo tú?
Yo creo que es liga. Yo creo que sí, se puede hablar de que es liga. Lo que pasa es que sí, en esencia, pues tiene razón. Mi tocayo, ¿no? No son de fiar, yo creo que ninguno. Entonces, cuando nadie es realmente de fiar, pues al final el que tiene la ventaja, la mínima ventaja, pues tiene más probabilidades. Pero vamos, yo creo que sí, después del traspiés de hoy del Atlético de Madrid, si el Madrid gana en Zorrilla, que ahora lo veremos, yo creo que sí, se puede hablar tranquilamente que es liga.
Bueno, pues espero haceros la pregunta entonces a las 11 de la noche. O Agus García.
No, hombre, ahora tiene su morbo.
O a ti, Agus.
No, hay que apostar ahora, ¿no? Hay que apostar ahora.
Tú dices que no.
Y yo digo que sí.
Y Agustín Alejandre dice que sí. Bueno,
pero pues bueno, con el periódico del lunes se hace mejor la quiniela, dicen.
Sí,
en mi pueblo, ¿no?
Eso está claro. A ver qué pasa en este Valladolid Real Madrid. Del 11, es que es el que tiene Zidane. Sé que no eres muy de Vinicius, te la tiene guardada Agustín Alejandre desde hace tiempo, pero hoy Mariano, Vinicius y Asensio arriba, es que no hay más.
Bueno, pero yo creo que tiene un buen once en Madrid. Es cierto que tiene muchísimas bajas, es cierto que el banquillo no tiene solo a los chicos del filial y a Isco, que no está en su mejor momento, pero yo creo que el once es un buen once. Van a echar mucho de menos, evidentemente, al mejor jugador, que es Benzema, pero luego el equipo son tres jugadores al final lo que falta. Entonces, para mí, creo que tiene un buen once para poder ganar el partido.
¿Quién pita el partido en Pucela, Agus?
Pues el del Colegio Balear, Guillermo Cuadra Fernández.
Pinardo.
Del Colegio Balear y antiguamente residente en Madrid, ¿no? Bueno, es un muy buen colegiado. A mí sabéis que me gusta mucho. Sí que creo que tiene una debilidad, que es su un poquito arrogancia. A veces se siente excesivamente seguro y excesivamente con el poder, y eso hace que a los futbolistas, pues en algún momento el trato no termine de ser el correcto y pueda perder por ahí la concentración del partido. Porque luego, lo que es gestionando las situaciones del encuentro, sabiendo de decidir cuándo dar la línea de ventaja, sabiendo cuándo parar el juego, sabiendo utilizar muy bien las tarjetas, prácticamente no tiene errores que le tengan que llamar de la sala VAR. Es decir, es un muy buen árbitro a la hora de lo que hay que hacer dentro del terreno de juego y lo que hay que decidir. Es decir, como juez es muy bueno. Me falta ese punto de que a veces pierde un poquito le gusta el protagonismo. Es un pseudo parecido a Mateu, no así, pero sí que a los futbolistas no les termina de cuadrar bien y por ahí él tiene sus problemas. Pero para mí, de los más fiables.
El que seguro que te gusta es su línea, el que va a estar en la zona de los banquillos, que es castellano manchego, Teodoro Sobrino Magán.
Correcto, ya. Bueno, no, es que con Teo tengo un problema, ya lo sabéis, porque eso de que pintara a raya el otro día para el lado contrario, lo que yo había dicho, pues no me he terminado de convencer. Pero bueno, ya lo hemos hablado y está casi resuelto, y si hoy hace una buena actuación, se lo perdono.
¿Lo habéis hablado de verdad o no? ¿Es un farol?
No, es un farol. En este caso es un farol. El Teo está con otras cosas ahora, Alberto.
Bueno, hombre, porque aunque esté con otras cosas, te tengo un rato para charlar con Pinardo, sí, que es el referente de los árbitros de Castilla-La Mancha ahora.
Correcto.
Ni el comité ni nada, o sea, es Pinardo ya directamente.
Hombre, así es que ahora mismo necesitamos un buen timón y el timón pues lo tenemos aquí, Alberto. Tenemos, estamos muy bien acompañados también, hay que decirlo, con Raúl, porque Raúl también es una muy buena ayuda para todo esto y es un muy buen referente, sabe lo que es España, ha viajado mucho, ha tenido muchos partidos importantes y con lo cual nos ayuda mucho. O sea que ahora mismo tenéis lo que querría el comité madrileño, o bueno, el comité nacional, para crear árbitros en Castilla-La Mancha, lo tenéis vosotros.
Pero escucha, esto es una experiencia piloto que está subvencionada por Europa. Os han metido a vosotros dos aquí para defender a los árbitros. Si esto sale bien, luego lo exportan ya a todas las territoriales.
Claro.
Que ya sabes tú que tú viniste aquí de infiltrar en su día.
Sí, yo
lo que pasa es que has acabado siendo más importante que quien te infiltró.
Sí, bueno, no te creas tú, no, ¿no? Dejes tú nunca de... No, ¿no? Dejes caer la
sí,
cosa.
Sí, yo creo que sí, Pinardo.
Y la gente, ¿sabes? Tú sabes que el que ha estado arriba siempre vuelve arriba.
Bueno, pues vamos al partido. Venga, nos quedamos ya en serio en este Valladolid-Real Madrid. Oportunidad de oro para el Real Madrid, que recortaría 3 al Atlético de Madrid después del 0-2 ante el Levante